Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Voces del Mundo. Este programa de política internacional que diariamente llega a ustedes desde AM770, Radio Cooperativa, y también a través de Sputnik. Un programa de política internacional con todo lo que pasa, pero además con mucha interpretación, con mucho análisis, con mucho contexto, como para entender este mundo que está muy, muy, muy complejo y muy dinámico al mismo tiempo. Voy a saludar a mi amigo y compañero Patricio Porta, que me va a acompañar hoy. ¿Cómo estás, Patri?
¿Cómo estás, Telma? ¿Todo bien por acá?
Día precioso acá en Buenos Aires, un día otoñal, ya se acerca, ya estamos en otoño, pero todavía hay algunos días que pueden parecerse al verano. Y hoy, Pato, tenemos un programa muy, me parece, muy interesante, porque por un lado, por supuesto, vamos a hablar de una fecha enormemente importante para los argentinos. Mañana, 24 de marzo, se cumplen 45 años de aquel día tremendo de 1976, en que hubo un golpe militar en nuestro país. Uno más, podríamos decir, en el sentido que había habido muchos golpes militares desde los años 40 en adelante. El 55 fue también un golpe bravísimo, pero este fue absolutamente criminal. Y podemos decir que de aquella oscuridad, afortunadamente, pudimos, gracias al gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández Kirchner, salir a flote y hacer los juicios que se correspondían a tremenda criminalidad. Pero bueno, no me quiero adelantar, Pato. Vamos a hablar entonces del 24 de marzo, de estos 45 años, pero también vamos a hacer una entrevista por un libro que leí muy, muy interesante. El libro se llama La potencia de la vida frente a la producción de la muerte, el proyecto neoliberal y las resistencias. Es un compilado coordinado por José Seoane, entre otros. Pero lo que me pareció más interesante de este libro es que justamente trata de responder a esa pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Y es, ¿en qué punto estamos de este proyecto neoliberal? ¿En qué punto estamos de las resistencias contra ese proyecto neoliberal? No solo en nuestro país y en la región, sino a nivel global. Pato, si te parece, damos los medios de comunicación, porque como siempre también vamos a dar algunas noticias.
Sí, invitamos a los oyentes que se sumen. Nos pueden encontrar en Facebook en Voces del Mundo, en Twitter @vocesmundo y @r-cooperativa. Pueden dejarnos un mensaje al teléfono de la radio al 5275-0770, un WhatsApp también a la radio al 1150020770. Pueden mandarnos un mail con cualquier sugerencia o propuesta a radio.mundo@sputniknews.com. Y también, Telma, les recordamos a los oyentes que el programa de hoy de Voces del Mundo y todos los demás pueden volver a escucharlos entrando en mundo.sputniknews.com.
Noticias hoy en el mundo.
Las noticias sobre el coronavirus siguen siendo, por supuesto, las más importantes. Hoy la canciller Angela Merkel dio un vuelco a lo que venía planificando para su país, Alemania. En las últimas semanas había habido reuniones con los gobernadores de los distintos estados que componen Alemania y habían acordado una suerte de relajación gradual de las restricciones. Bueno, no pudo ser. Todo lo contrario, Alemania extendió sus medidas de confinamiento, impuso nuevas restricciones para esta Semana Santa que se acerca, porque las infecciones no cesan y las muertes tampoco. En declaraciones, después de una larga videoconferencia con los gobernadores de los 16 estados del país, la canciller Angela Merkel justamente dijo que esas restricciones que iban a terminar el 28 de marzo, ahora se van a prolongar hasta el 18 de abril. Durísimo. ¿Por qué? Porque efectivamente esta variante del virus detectada primero en el Reino Unido y que es muy contagiosa y mucho más letal que la que conocíamos hasta ahora, está afectando a Alemania. El país más afectado por la pandemia después de Estados Unidos, no con más muertes, pero sí el más afectado. Y lo dijo muy clarito Angela Merkel, básicamente tenemos una nueva epidemia. Así que se acordó cierre de comercios, cancelación de los oficios religiosos para Semana Santa y unas restricciones muy, muy duras para intentar paliar esta situación y sobre todo por la escasez de vacunas que padece en general todo el mundo, pero Europa en particular, porque aunque Angela Merkel dijo que ella se vacunaría con la vacuna rusa, con Sputnik V corta, la realidad es que Europa está presentando bastante resistencia a esta vacuna por cuestiones geopolíticas, no por cuestiones sanitarias. Y en ese sentido, hablando de la vacuna rusa Sputnik V, tenemos una noticia también significativa, y es que Anthony Fauci, ustedes lo recordarán porque es la máxima autoridad estadounidense en enfermedades infecciosas, él intentó en la época de Donald Trump frenar el coronavirus, no lo logró porque Donald Trump realmente lo ninguneó, lo despreció. Bueno, este señor, este doctor Anthony Fauci, dijo que es muy efectiva la vacuna rusa. Dijo que andaba muy bien y que había pero que no había tenido oportunidad de revisar la vacuna china, porque se le preguntaron por las dos, por la china y por la rusa. Elogió esta vacuna desarrollada por el Centro Gamaleya con la financiación del Fondo Ruso de Inversiones Directas y aprobada el 11 de agosto del 2020, la Sputnik V.
Vamos ahora con una de las principales noticias del día, y es que los israelíes vuelven a las urnas. Esta vez sería la cuarta ocasión en menos de 2 años para ver si logran formar un gobierno. Hay algunas características que hacen que sobresalga este comicio, y es que es el más caro en la historia del país. 200 millones de dólares, casi el doble que las elecciones pasadas. Todo esto para poder garantizar una logística que proteja a las personas por el coronavirus. Hay cerca de 39 partidos que van a competir por los 120 escaños del Parlamento y habrá un resultado, según los sondeos, bastante cercano a los anteriores, en el cual podría haber una parálisis política que desembocara en unas quintas elecciones. El primero que iría ganando sería el Likud, el partido de la derecha nacionalista del primer ministro Benjamín Netanyahu. Le sigue Yesh Atid, o Hay Futuro, un partido de centro que está liderado por Yair Lapid, obtendría unos 20 escaños. Y le siguen, casi empatados, otros dos partidos también de la derecha nacionalista, que son un desprendimiento, si se quiere, del Likud de Netanyahu. Uno es Yamina, que significa la derecha, y es del ex ministro Naftali Bennett, y Nueva Esperanza, del ex miembro del Likud, como decíamos, Gideon Saar. Tanto Saar como Lapid declararon que quieren desbancar a Netanyahu y podrían formar un gobierno alternativo, opuesto obviamente al actual primer ministro, que recordemos está acusado en 3 casos de corrupción. Bennett es el único que no descartó la posibilidad de negociar algún intento, algún gobierno que le permita sumar diputados de su partido con Netanyahu, así que un poco lo vuelve el hombre clave. Y estamos ahí a la espera de estos resultados para ver finalmente cuál sería la tendencia. Por el momento se conoce que poco más del 40% fue a votar. Es un número que bajó respecto a los comicios anteriores y obviamente los analistas lo destacan como un desgaste. Recordemos que en mayo de 2020, del año pasado, Netanyahu llegó en extremo y un poco acosado por el coronavirus, a intentar un gobierno de coalición con el que fue su aliado y rival, Benny Gantz, y que se desplomó en diciembre pasado y provocó este llamado a nuevas elecciones. Así que bueno, vamos a estar siguiendo muy de cerca el tema en Israel. Vamos ahora a Níger, donde hubo 137 muertos por una serie de ataques en aldeas cerca de la frontera con Mali. Según las autoridades de este país africano, hombres armados a bordo de motos atacaron varios pueblos ubicados en esta frontera, entre estos dos países, Níger y Mali, con al menos 137 muertos, que se produjo el domingo. Las cifras fueron anunciadas oficialmente ayer lunes, después de que se terminara de contabilizar el número de víctimas fatales. Este ataque coincidió con el día en que la Corte Constitucional de Níger declaró oficialmente a Mohamed Bazoum como el ganador de los comicios presidenciales de febrero pasado y que va a asumir el cargo el próximo 2 de abril. En enero, al menos 100 personas fueron asesinadas en localidades al oeste de Níger, el mismo día en que se anunció que la elección iba a ser definida en segunda vuelta, y una nueva ola de ataques dejó al menos 66 muertos hace menos de una semana. Esto algunos analistas también lo vinculan con que Bazoum, el presidente electo, se comprometió a combatir la inseguridad en el país, que es uno de los más empobrecidos del mundo y que además enfrenta la rebelión o la violencia, digamos, de grupos extremistas y yihadistas como el Estado Islámico o Al-Qaeda.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Como comentábamos al comienzo del programa, mañana es un día importantísimo para todos los argentinos. El año pasado, como estábamos en plena pandemia, lamentablemente no pudo haber ese impresionante encuentro anual en la Plaza de Mayo, donde miles y miles de personas van a recordar este Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, para que nunca más haya en nuestro país un golpe de Estado cívico-militar, muertos y desaparecidos. 24 de marzo es un nuevo aniversario de aquel golpe brutal de 1976, y este año el presidente Alberto Fernández de alguna manera se adelantó, ya dijo algunas palabras, dijo: les pido a todos que cada 24 de marzo recordemos francamente el horror que vivimos, y recordó que ese día hubo un quiebre moral en la sociedad argentina que afortunadamente, digo yo, pudimos tratar de resarcir, tratar de aliviar con los juicios a los culpables, aunque falta, por supuesto, mucho todavía. Para hablar de este tema, para hablar de este próximo 24 de marzo, estamos en comunicación con Mabel Cariaga, que es una militante de los derechos humanos, integrante de familiares y compañeros de los 12 de Santa Cruz, los 12 desaparecidos de la Iglesia Santa Cruz. La mamá era una de los familiares, justamente fundadora, junto con Azucena Villaflor y también las religiosas Leonie Duquet y Alice Domon, que también están desaparecidas, fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? La mamá se llamaba Esther Balestrino de Cariaga, también fue una de las desaparecidas en aquel nefasto día. Vamos a hablar entonces con Mabel Cariaga. ¿Cómo estás, Mabel? Telma Luzzani y Patricio Porta te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Telma. Hola, Patricio. Muchas gracias por llamar, ¿eh? Acá no, estamos.
Queríamos recordar una fecha que, bueno, 45 años es muy importante, y una fecha que tuvo sus altibajos, ¿no? Pensaba, cuando estaba encarando esta nota, bueno, cómo avanzó con Néstor y Cristina, cómo retrocedió con Macri, y puntualmente te quiero preguntar algo tremendo que pasó hace pocos días, y es que en la misma Plaza de Mayo, que tanto significa para los argentinos, había un grupo de jóvenes de derecha, republicanos, que tiraron bolsas mortuorias simulando justamente cadáveres en un país que tiene este peso histórico. Quería saber tu visión de esto y tu opinión sobre la fecha de mañana.
Sí, mira, primero me gustaría hablar sobre la fecha de mañana, que como vos decís son 45 años de una lucha inclaudicable de las madres, abuelas, familiares, hijos, hijas, que la verdad que hemos pasado por diferentes momentos históricos, ¿no? Creo que la existencia, hoy estuve en el acto con el presidente Alberto Fernández, que le hacen el reconocimiento con el premio Juana Azurduy a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y él les agradecía por existir, ¿no? Y a mí me parece que eso realmente, el que estas mujeres solas, en ese momento tan tremendo de la dictadura militar, se atrevieran a ir a la Plaza de Mayo y con sus pañuelos blancos, simplemente sus pañuelos blancos, enfrentar a los fusiles de la dictadura, fue un antes y un después, ¿no? Ellas contribuyeron enormemente a recobrar la democracia y después, durante toda la democracia, a seguir levantando las banderas de memoria, verdad y justicia. Acordate que después del gobierno de Alfonsín, donde se empieza a juzgar o se juzga a los comandantes de las sucesivas juntas militares, después vienen las leyes de obediencia debida y punto final, que fue un golpe tremendo al movimiento de derechos humanos, porque cerró absolutamente las puertas de la justicia, ¿no? Y fueron años de lucha y de imaginación para sostener la memoria, para luchar por la verdad, hasta que en el 2003 hubo un presidente que entendió el reclamo de los movimientos de derechos humanos y propició o impulsó la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, y ese presidente fue Néstor Kirchner, ¿no? Y ahí se abre una nueva etapa donde se conjuga el Estado con las demandas de los movimientos de derechos humanos de tantos y tantos años de lucha, y bueno, se abre esto que es la justicia, que es lo único que puede reparar en parte los hechos tan tremendos de la dictadura, ¿no? Tan tremendos. Cuando vos decís, recordabas a mi mamá, yo digo, fue una dictadura en la cual no solamente se desapareció a los luchadores y luchadoras, sino que también se desapareció a las madres que los buscaban, ¿no? Entonces eso te da la magnitud de lo tremendo que fue. Y a estas madres, estas tres mujeres que fueron Azucena Villaflor, Mari Ponce y mi mamá, Esther Careaga, las llevaron a la Escuela de Mecánica de la Armada, las torturaron, las subieron a un avión y las tiraron vivas al mar, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos del 24 de marzo, y por eso es el nunca más. Y retomando lo que vos me preguntabas al principio, por eso nos espanta estas manifestaciones de bolsas mortuorias y de odio en esa Plaza de Mayo, que fue testigo de tantas luchas, ¿no? Y de luchas con amor y nunca con ningún sentimiento de venganza, sino con el pedido de justicia. Exacto.
Mabel, ¿sí? ¿Cómo estás? Sí. Te saluda acá Patricio Porta.
¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás?
Un gusto. Mabel, quería consultarte, y más que nada que le expliques a los oyentes qué fue el colectivo Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz. Que pongas un poco en contexto, hay muchos oyentes de otros países.
Bueno, ahí en los Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz hay una unidad de personas que vienen o que estaban militando en diferentes ámbitos, ¿no? Por un lado estaban las Madres de Plaza de Mayo, que el 8 de diciembre de 1977 estaban en la Iglesia de Santa Cruz, como muchos grupos de madres ese 8 de diciembre en diferentes iglesias y lugares de la Ciudad de Buenos Aires, recaudando fondos para una solicitada que se publicó el 10 de diciembre, que es Por una Navidad en Paz, Solo Pedimos la Verdad. Y en ese grupo también estaban las dos religiosas francesas, Leonie Duquet y Ángela Aguad, y había un grupo, otro, un tercer grupo de militantes y familiares que se reunían en la Iglesia Santa Cruz. En esos dos grupos, tanto en las Madres de Plaza de Mayo como en el grupo que se reunía en la Iglesia Santa Cruz, se infiltró Alfredo Astiz, haciéndose pasar por el hermano de un desaparecido cuyos padres vivían en Mar del Plata y eran muy ancianos y no podían ocuparse, entonces él se encargaba. Iba tanto a la plaza como a las reuniones de la iglesia. En la plaza conoció a mi mamá, conoció a Mari, conoció a Azucena, se relacionó con ellas, se ganó la confianza de las madres que lo cuidaban porque era muy joven y no querían que arriesgara su vida, y se ganó la confianza del grupo de familiares de los 12 de la Santa Cruz. Fue él el que, junto por supuesto con el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica, el que llevó adelante los 5 operativos que se produjeron entre el 8 y el 10 de diciembre del 77. El 8 de diciembre hay 3 operativos donde en uno secuestran a Remo Berardo, que tenía a su hermano desaparecido, un artista plástico, lo secuestran de su atelier. Después secuestran a Julio Fondovila y Horacio Elber, que se iban a encontrar con Alfredo Astiz, alias Gustavo Niño, para ir a hacer una denuncia al Buenos Aires Herald, al cual nunca llegaron. Y después, ese mismo 8 de diciembre, a las 7 de la tarde, secuestran a Mari, a Esther, a una de las religiosas francesas y a algunos familiares de la Iglesia Santa Cruz. 2 días después, el 10 de diciembre, van a buscar a Leonie Duquette, la segunda religiosa francesa, y de la calle, a 2 cuadras de su domicilio, secuestran a Azucena Villaflor. Nosotros, los familiares, nos hemos juntado y hace muchísimos años que, bueno, todos venimos luchando por memoria, verdad y justicia, y en nuestro caso, nuestras madres, tanto María Esther y Azucena como Ángela, militante de derechos humanos, y una de las religiosas francesas, todo el grupo fue arrojado vivo al mar, pero el cuerpo de ellas 5 fueron recuperados, llegaron a la costa de Santa Teresita, fueron enterrados como NN y en el 2005 las encontramos 5 mujeres, las 3 madres y las 2 compañeras. Y con ellas, con la presencia de ellas, se también, además de haber juzgado y condenado a los miembros del grupo de tareas donde estaba Astiz, Acosta, todos los de la ESMA, también se pudo condenar por primera vez y probar a los vuelos de la muerte y condenar a los pilotos que fueron los que participaron en el vuelo del 14 de diciembre de 1977, donde arrojaron vivos al mar a los 12 de la Santa Cruz.
Así es. Y Mabel, estamos hablando con Mabel Cariaga, quiero comentar, militante por los derechos humanos, hija de una de las desaparecidas, de esto que contábamos, los 12 de Santa Cruz. Mabel, este año, yo comentaba el año pasado, tuvimos un 24 de marzo raro, pusimos pañuelos blancos en las ventanas, porque no podíamos salir, y creo que este año tampoco va a haber posibilidad de que masivamente, como ha sido siempre, este 24 de marzo recordara ese día, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Pero hay algunas iniciativas interesantes, como la de, por ejemplo, 30.000 árboles, plantar 30.000 árboles, porque ese número simbólico de 30.000 desaparecidos es lo que de alguna manera referencia a esta parte de la historia argentina. Contanos un poco cómo piensan mañana homenajear y recordar este día.
Bueno, el plantamos memoria es, ¿no? Plantamos memoria porque cuando plantamos memoria, plantamos futuro. Y la memoria, en definitiva, es lo que te permite interpretar el pasado, interpretar la historia, construir el presente y proyectarnos en la construcción de una sociedad más justa. Entonces, en todo el país, incluso en países de Europa, esta campaña, la verdad que fue muy bien recibida. Para nosotros y para nosotras es muy extraño no estar en la Plaza de Mayo por segundo año consecutivo, pero entendemos que en este contexto, a las puertas de una segunda ola, no podemos llamar a una concentración masiva, sino tenemos que seguir cuidándonos. Entonces vamos a hacer, sí, pequeños actos en diferentes lugares simbólicos, y la gente lo puede hacer donde quiera, en su casa, en la plaza, en el club. Y te digo que hasta ahora, que todavía no llegó el día de mañana, hubo infinidad de actividades donde se plantaron árboles, arbustos, semillas, recordando la vida de los y las desaparecidas. Nosotros en particular vamos a plantar 2 arbustos por Azucena en la Plaza de Mayo. Después vamos a ir a las 9 plazas, plazoletas, que están en la Comuna 3, que llevan el nombre de las madres desaparecidas, entre las cuales está mi mamá y Mari Ponce, y después hay 7 madres que fueron desaparecidas durante la dictadura, madres fundamentalmente de presos y presas políticas. Vamos a plantar también un árbol en cada una de esas plazas y vamos a cerrar en el solar donde están enterradas, bueno, mi mamá, Mari, Ángela y Leoni Duquet y parte de las cenizas de Azucena. Así que esa va a ser la actividad que nosotros vamos a realizar mañana.
Bueno, Mabel, nada, recordarle a los oyentes que si quieren acompañar esta iniciativa Plantamos Memoria, es muy importante también en las escuelas, que los chicos sepan lo que pasó en la historia argentina, para que no se vuelva a repetir. Te agradezco muchísimo, muchísimo esta entrevista con Voces del Mundo.
Telma, lo último que te quiero decir para la gente que plante, que saque fotos, sí, y que si las publica en sus redes o en sus redes personales con el hashtag Plantamos Memoria, se ha trabajado con la universidad para que directamente esto suba a una red donde se va a concentrar todas las actividades que se hacen el día 24. Con el solo hecho de poner el hashtag Plantamos Memoria, automáticamente se va a subir todas las actividades del 24 a la red.
Ah, excelente. O sea, se saca una foto, se saca la foto del momento de la plantación o una foto conmemorativa o una frase y se pone el hashtag Plantamos Memoria. Y ahí de manera inmediata se sube a la red con todas las otras actividades que haya. Excelente.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias, Mabel.
Muchas gracias a vos, Telma y Patricio. Muchas gracias. Y muchas gracias por haberme llamado, por recordar esta fecha.
Un abrazo grande. Hablamos con Mabel Cariaga, militante por los derechos humanos, integrante de Familiares y Compañeros de los 12 de Santa Cruz, un colectivo que rescata la memoria de los 12 desaparecidos de esa iglesia, la iglesia Santa Cruz, donde se reunían, como comentó Mabel, todos los familiares desesperados, buscando qué había pasado. Todavía en aquel momento no se sabía qué había pasado con sus hijos, qué había pasado con sus hijas. Bueno, esta iglesia les daba oportunidad de reunirse, pero como ella comentó, se infiltró un marino, un militar, y Astiz hizo que, digamos, todos los operativos como para desaparecer a varios de estos integrantes. Entonces, mañana, 24 de marzo, en Argentina, un nuevo aniversario, pero el número 45 del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, nuestro programa, ustedes saben, queridos oyentes, siempre intenta una tarea bastante difícil, que es tratar de entender los momentos en que estamos viviendo, que son realmente momentos muy complejos, muy difíciles, con muchas contradicciones, pero bueno, nuestro objetivo siempre es charlar con aquellas personas que están estudiando estos temas, que los profundizan y que nos ayudan a pensar sobre todo, ¿no? Por eso hoy estoy en conexión, en contacto en este momento con un importante investigador, doctor en ciencias sociales, docente de la Universidad de Buenos Aires, pero además un ensayista de alto nivel, que se preocupa por entender estos temas. Me refiero a José Seoane. ¿Qué tal, José? Muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
No, gracias a vos, Telma, por la propuesta, por invitarme y por la presentación.
Bueno, le comento a los oyentes que vos sos, como decía, doctor en ciencias sociales, pero que tú te has enfocado todos estos años, sobre todo en el tema del extractivismo, los movimientos sociales, todo lo que tenga que ver con este momento también que llamamos de despojo. Y, entre otras cosas, sos integrante de la Red en Defensa de la Humanidad. Y la verdad que el motivo que me impulsó, siempre pienso en llamarte, pero algo que me impulsó mucho en esta ocasión fue que me llegó un libro que se llama La potencia de la vida frente a la producción de la muerte, un título muy, muy potente para hablar de potencia, El proyecto neoliberal y la resistencia. Le quiero recomendar al público que está escuchando y que está interesado en estos temas, porque la verdad que es un libro imperdible. donde tanto Susana Murillo como José Seoane, que son los coordinadores, recopilan una cantidad de ensayos actuales, muy agudos, bueno, sobre el tema del agua, sobre el tema de ciencia y técnica. Estaba viendo el de Esteban Mañani, que también muchas veces nosotros entrevistamos, hablando de todo esto que tiene que ver con las plataformas digitales, bueno, sobre los movimientos sociales. Y este libro, que está editado por Batalla de Ideas, pero también tiene la colaboración de la Gino Germani, este instituto tan maravilloso de nuestra Facultad de Buenos Aires, igual que el Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, tiene como uno de los capítulos, el capítulo 3, justamente donde José junto con Susana piensan un poco este momento de hoy. Por eso yo quería, la primera pregunta, José, fue un poco larga esta introducción, pero la primera pregunta que te quiero preguntar es, bueno, justamente, ¿cómo caracterizarías o cómo caracterizás vos este momento? Vos hablás de un segundo consenso de Washington, porque en este momento, si bien aparecen algunas políticas similares a las del pasado, como el tratar de la reforma de pensiones, de jubilación, la reforma económica, tiene ciertas características especiales. Vos hablás también de un imperialismo exasperado. Me gustaría que, si pudieras contar un poquito, resumidamente, esta parte de tu investigación.
Sí, bueno, efectivamente, el libro en general habla sobre las transformaciones neoliberales en diferentes ámbitos de la vida social, esto que decías vos, ¿no? El impacto de las redes, del Big Data, de las TICs, del control de la subjetivación social, de la relación capital-trabajo, de los bienes comunes de naturaleza, y en este artículo hacemos como un panorama, digamos, de las transformaciones en América Latina y del ciclo de las resistencias también, ¿no? Y en particular con esta última ola neoliberal, la referencia a la expansión o a la programática de un segundo consenso de Washington, que rememora aquel de los 90, que tiene novedades. Particularmente yo, en este caso, resaltaría las novedades en el terreno económico, social y político, ¿no? En el sentido de que, a diferencia del ciclo de los 90, es un periodo de crisis económico, de debilitamiento económico, de pérdida de la hegemonía de los Estados Unidos, de disputa global, de la transición a nivel de la hegemonía internacional. Y en ese sentido, el neoliberalismo este de la cuarta ola, como lo dice en el artículo, toma formas autoritarias, violentas, incluso vinculado a estos procesos de fascistación social, ¿no? De emergencia de un neofascismo periférico, ¿no? Como lo vemos en Brasil, digamos, ¿no? Esa me parece que es la novedad más importante, ¿no? Sí. Crisis económica y un nuevo autoritarismo, ¿no? Que rememora mucho al inicio de las transformaciones neoliberales con las dictaduras contrainsurgentes en el Cono Sur, ¿no? Son cosas que vemos. Creo que el texto también analiza particularmente el efecto que tiene la pandemia en este contexto.
Sí, sí.
En términos,
claro,
de profundización, ¿no? De profundización de los procesos,
dijiste,
de pauperización,
claro,
de desigualación social y también incluso de potenciación de estas lógicas de crisis, de caos y de violentización del lazo social, ¿no?
Claro, como vos decís.
Estamos hablando de,
no, decía, sí, vino a, como vos decís, ¿no? A intensificar lo que ya venía, era un proceso que ya se venía dando, y el COVID lo que hace es, bueno, profundizarlo y ponerlo muy en escena. Voy a hacer un pequeño resumen, corregime, porque cuando hablas de cuatro olas, efectivamente es muy interesante eso. Vos comentás que efectivamente esta imposición del neoliberalismo por parte de las, digamos, de los grandes poderes mundiales, empieza obviamente en los fines 60-70, y en realidad hay cuatro olas, y esta en la que estamos es la cuarta, ¿no? Y como también vos dijiste muy bien, a cada una de esas olas le corresponde una resistencia, que me parece que, y esta es la pregunta, en América Latina el poder de resistencia parece siempre muy, muy fuerte, pero también muy, muy fuerte la decisión de estos grupos neoliberales para imponer sus políticas. Estamos viendo a través del golpe de Estado, a través de cualquier metodología.
Sí, efectivamente, ¿no? Hay un ciclo de resistencia que se inicia en el 2018 a nivel regional, con mucha claridad en el 2019, eventos que todos conocemos, ¿no? El famoso octubre del 2019, con el levantamiento popular en Chile y el ciclo de conflicto en Ecuador y luego en Colombia, ¿no? Que es bloqueado relativamente con la llegada del COVID y los procesos de confinamiento y de aislamiento, y que se reactualiza en octubre del año pasado, ¿no? También con todo un ciclo de luchas, las manifestaciones en Guatemala contra las políticas del fondo, la continua en Chile, la disputa contra el golpe en Bolivia que culmina con la elección del MAS y ciertamente la gran novedad del ciclo de luchas en Perú, ¿no? Entonces hay un proceso de conflictividad social muy importante, hay el inicio de un ciclo de conflictividad social a nivel regional, hay ciertamente irregular. Uno puede interrogarse sobre en qué medida eso se va a potenciar y se va a expandir a nivel continental, pero lo que sí me parece que es completamente evidente es que estas transformaciones neoliberales en el contexto de la pandemia, como vos decís, que están agudizadas en sus efectos sociales y democráticos y económicos, no pueden ser llevadas adelante en condiciones de democracia, incluso en condiciones de la democracia liberal, ¿no? Claro. O sea, hay una tensión enorme, ¿no? Y por eso aparece este ciclo de conflictividad y aparecen estas coaliciones políticas que empiezan a ganar predicamento, incluso en países donde no hubo en el pasado ruptura con las políticas neoliberales, ¿no? En el caso de Chile, en el caso de Perú.
Claro, es bueno esto que vos te estaba pensando cuando te escuchaba, cuando decís que estas políticas neoliberales no pueden darse en un marco de democracia, estaba pensando qué va a pasar este año, porque es un año recontra importante. Ya de hecho el 11 de abril, que falta muy poquito, eso va a ser un día de enorme importancia, tenemos la segunda vuelta en Ecuador, tenemos el plebiscito en Chile con respecto a una nueva constitución y tenemos en Perú. Así que tenemos un avance, o podría ser un avance de ese movimiento de resistencia popular, pero también hay importantes, como decir, situaciones que intentan frenar eso. Me gustaría que analices un poco esto, este año que se viene, en esto que estamos hablando, de las resistencias, pero también de los avances neoliberales.
Bueno, marcaste bien, ¿no? Abril es un mes clave, pero hay un calendario electoral ya fijado para todo el año, incluso en el caso de Argentina, y hay un ciclo de luchas que se está desplegando, ¿no? Porque los efectos sociales y económicos de la combinación entre pandemia y neoliberalismo han sido desastrosos, ¿no? Hay que entender que estamos en una situación de catástrofe social, ¿no? En América, en nuestra América, ¿no? Entonces hay un ciclo de luchas que se va a desplegar, yo creo que casi inevitablemente, de formas complejas. Y efectivamente hay un poder, creo que las novedades, si vos querés, es la unidad que presenta el bloque dominante, los sectores de los poderes locales y del imperialismo en relación con este ciclo de luchas y la posibilidad de abrir cambios, y la forma violenta y autoritaria.
¿Y cuál sería, José, por ejemplo, esa alianza, digamos, de los grupos de poder? Por ejemplo, en el caso de Ecuador, ahora que hay elecciones, ¿se ve esa situación, digamos, de alianzas en contra de Andrés Arauz, que es el candidato que todo indicaría que va a ser el próximo presidente de Perú? ¿Se nota en Bolivia también? ¿Cómo podríamos graficarlo con hechos concretos?
Sí, claro. Sí, totalmente. Bueno, en el caso ecuatoriano es muy claro, ¿no? Vos mencionás las elecciones de la primera vuelta, luego hubo una reunión que tuvo el Consejo Nacional Electoral con los dos candidatos que habían quedado en segundo lugar, en una situación de paridad, ¿no? Vinculado a la OEA, digamos, o sea, un conciliábulo de todos los poderes institucionales y extrainstitucionales estaban presentes ahí en relación a cómo construir una estrategia que les permitiera asegurar la derrota del candidato del correísmo en la segunda vuelta. Y ahí está claro, digamos, que hay una unidad muy fuerte dentro del bloque dominante del imperialismo de tratar de evitar un reinicio de un proceso de gobiernos progresistas y de transformación social y de reactivación de los movimientos populares en nuestra América, digamos, ¿no? Y que asume formas de lawfare, que asume formas autoritarias, ¿no? Que asume formas profundamente antidemocráticas, ¿no? En el caso de Ecuador incluso se rumoreó de que iban a postergar las elecciones, llamó una campaña de propaganda en contra del candidato del correísmo, acusándolo de vínculos con organizaciones guerrilleras colombianas, para sacarlo de la carrera electoral. O sea, se están intentando, y yo creo que no terminó esto.
No,
hasta el
11
de abril es una ventana de enorme peligro, porque hay una intención muy fuerte del gobierno de Lenín Moreno, pero además de los poderes fácticos, ¿no? De impedir que haya un regreso de un gobierno de tinte popular, progresista en Ecuador, ¿no? Y es una situación que se repite país por país, ¿no? Creo que un poco la contracara de esto, o la contracara, digamos, la imagen más clara de lo que implican las transformaciones neoliberales y el control del aparato del Estado por parte de estos grupos de poder, es el caso dramático de Brasil, ¿no? En donde hay un gobierno que tiene una verborragia neofascista con mucha claridad, en el medio de una crisis sanitaria, estamos viendo cómo se despliega desde enero, de fines de diciembre, enero, una crisis sanitaria enorme que empezó en el norte, ¿no? Y que se expande hoy a nivel regional, hay 18 estados en Brasil, 18 provincias de Brasil, casi en colapso sanitario, y en el medio de esto el gobierno atiza el caos, digamos, ¿no? Y trata de bloquear políticas de confinamiento, desmantela la salud pública, promueve acceso más fácil a las armas por parte de la población. O sea, son todas políticas que intentan generar caos, ¿no? Me parece que esta es la especificidad de esta fase neoliberal, ¿no? A diferencia de las anteriores, mucho más parecida a la primera de los años 70, busca el avance de las transformaciones neoliberales en el marco de la instalación de una situación de caos. Esto de que Naomi Klein llamaba, ¿no? El capitalismo de desastre, ¿no?
Así es.
El proceso de desestructuración del lazo social, de violentización del lazo social, ¿no? Que lo vemos también en la Argentina, ¿no? Con la actitud de la oposición política, ¿no? Al gobierno, ¿no? Yo creo que no es una acción de, y esto me parece que eso es sobre lo que trabaja mucho el libro este que vos mencionabas, mi artículo, pero también otros artículos, ¿no? No es la acción loquita de una persona, no es la ambición personal de un grupo político, no es la intención de un sector extremista. Me parece que tiene que estar muy articulado con la necesidad de los poderes actuales de llevar adelante las transformaciones neoliberales que en condiciones de democracia, incluso democracia liberal, son imposibles de concretizar, digamos.
Claro,
¿no?
Y en este momento la forma es el caos, como decís vos, ¿no? La desestabilización, el caos y la violencia. Quiero comentar que estoy hablando con José Seoane, doctor en ciencias sociales. Tiene, además de este libro que yo comenté, La potencia de la vida frente a la producción de la muerte, es autor de Extractivismo, Despojo y Crisis Climática, Desafío para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de nuestra América, en coautoría con Emilio Taddei y con Clara Algranati, es de Editorial Herramienta, y también Movimientos Sociales e Internacionalismo en Nuestra América, del ciclo de conflictividad y cambios sociopolíticos a la ofensiva neoliberal actual, también en coautoría con Emilio Taddei y Clara Algranati, de Editorial Luxemburg y el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Hoy hablamos de la potencia de la vida frente a la producción de la muerte. ¿Por qué ese título tan, te diría casi extremo, en el sentido de que se pone muy, muy en escena dos hechos que son, bueno, fundamentales para el hombre en este mundo, ¿no? La vida y la muerte. ¿Por qué ese título?
Bueno, un poco lo veníamos conversando, ¿no? La producción de muerte es el despliegue de las racionalidades neoliberales, de las políticas neoliberales en la actualidad, que es lo que yo venía contando, ¿no? Y aparece muy claro en el contexto de la pandemia, ¿no? La lógica del imperio del capital priorizando las ganancias, incluso en desmedro de la salud pública. Y frente a eso, todo un ciclo de movimientos populares, de resistencias, de creatividad, de construcción de lazos sociales que, por el contrario, ¿no? Se afirman en la defensa de la vida, ¿no? Claro. Apareció muy claro en la lógica de la pandemia, pero está muy claro también en las luchas sociales anteriores, ¿no? En relación a la cuestión socioambiental, por ejemplo, ¿no? Y la dinámica de la crisis climática, ¿no? Como eso es una amenaza a la vida, ¿no? Concreta hoy y a futuro, y cómo en la dinámica de contestación a estas políticas emergen comunidades, procesos de organización popular, movimientos, sujetos colectivos que formulan una visión y una programática orientada a defender la vida, ¿no?
Porque cuando lo leí ese título, te digo, me dio la sensación también de que era como una alerta en el sentido de, bueno, ya no tenemos mucho más tiempo por delante para jugar con esta situación, o sea, ya la situación de vida o muerte está llegando a un límite. Esa fue mi sensación cuando leí el título, ¿no? Y en ese sentido quiero preguntarte si es así, si cada vez, digamos, la humanidad está mucho más en riesgo, la vida en el planeta mucho más en riesgo. Y te quería preguntar, incluida en esta pregunta, sobre la reforma energética, porque es uno de los puntos, la reforma energética, que en tu artículo se subraya como uno de los elementos, digamos, que aparece como primordial en este nuevo neoliberalismo de cuarta ola.
Sí, bueno, esto que vos me preguntabas al inicio es efectivamente, digamos, hay una actualización, ¿no?, de la confrontación, de la tensión entre producción de muerte y construcción de vida que se da en el contexto de la pandemia, ¿no? Yo creo que la pandemia es un acontecimiento que marca a nivel global un antes y un después. Bueno, hay autores como Boaventura de Sousa Santos que hablan de que es el inicio del siglo XXI, y además actualiza de una manera dramática lo que ha sido formulado de hace muchos años por el pensamiento crítico, que es esta idea de crisis civilizatoria, ¿no? La idea de que las transformaciones neoliberales conllevan una crisis civilizatoria, en el sentido de una crisis múltiple, ¿no? Crisis económica, crisis social, crisis de la democracia, crisis ecológica, ¿no? Una crisis, y que el neoliberalismo mismo implica la crisis, y el neoliberalismo mismo implica toda una idea de gestionar la crisis, no de detenerla, no de resolverla, sino de cómo asegurar que su progreso no genere una situación incontrolable. Y cuando hablábamos de crisis civilizatoria, bueno, aquellos que comulgamos con la idea y la veníamos trabajando hace muchos años, bueno, siempre pensábamos, bueno, en el cambio climático, en la crisis climática, pero siempre un escenario que, por supuesto, tiene impactos actuales, pero que planteaba una situación catastrófica en un futuro, ¿no? Hacia futuro, digamos. Solo la pandemia actualizó esto, ¿no? Entonces,
claro.
En cierta medida, aunque no es así, pero bueno, por lo menos para muchos, inesperadamente, actualizó este modo catastrófico del neoliberalismo, ¿no?
¿Y la reforma energética?
La reforma energética, no, claro, bueno, porque en el artículo se analizan en las transformaciones que caracterizan este segundo consenso de Washington, particularmente lo que tiene que ver con esta reforma o contrarreforma energética, bueno, vinculada a las ideas neoliberales, ¿no? De privatización, ¿no? De mercantilización de los bienes comunes de la naturaleza, de desmantelamiento de las empresas públicas de energía, de petróleo y de provisión de servicios públicos que se habían recuperado, consolidado en el periodo anterior, pero sobre todo lo que marca es la vinculación entre el ciclo de luchas y la reforma energética, ¿no? Porque efectivamente, en tanto en el 2018 como en el 2019, parte del inicio del ciclo de luchas tuvo que ver con los efectos de la reforma energética, ¿no? El aumento del transporte en Chile, que fue el inicio del despertar chileno, el levantamiento chileno en octubre del 2019, o en el caso del Ecuador, el aumento de la gasolina, digamos, ¿no? Que fue como el disparador del ciclo de lucha, digamos, ¿no?
Así es.
Entonces se trabaja un poco ahí, digamos, ¿no? El artículo, ¿no? Incluso en el caso de Haití, no quiero olvidarme mencionar, ¿no? En este momento hay un gran proceso de luchas, de levantamientos, de conflictos en Haití, ¿no? Incluso en esta lógica, ¿no?, antidemocrática de un gobierno que terminó, un presidente que terminó el mandato y se lo prorroga un año más.
Sí, una interpretación
muy libre, digamos, muy particular de la Constitución, y hay un ciclo de levantamiento popular muy importante que tiene sus antecedentes incluso en este 2018, también frente al aumento del combustible, ¿no?, o la escasez de combustible. Entonces hay como un patrón ahí, 2018-2019, vinculado a las luchas y a los efectos, las consecuencias de la reforma neoliberal en el campo de la energía.
Claro.
Eso es lo que menciona un poco el artículo.
Así es. José, te agradezco enormemente esta entrevista. Recomiendo otra vez a los oyentes el libro La potencia de la vida frente a la producción de la muerte, el proyecto neoliberal y las resistencias de batalla de ideas, es la editorial. Y te agradezco enormemente esta entrevista con Voces del Mundo. Un abrazo grande.
No, por favor, Telma, te agradezco yo a vos de esta oportunidad y la posibilidad de dialogar. Y también quiero decir que el libro se puede conseguir en papel, por supuesto, pero lo pueden bajar también en formato electrónico de forma gratuita en los portales de Batalla de Ideas del Instituto de Estudios de América Latina, el IALC, de la Facultad de Ciencias Sociales, y en el de Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales. Así que ahí lo bajan gratuitamente y se puede leer. Sí, esa es la idea es que circule y que contribuya, digamos, un poco a este desafío que tienen los pueblos y también el pensamiento crítico latinoamericano, ¿no?, en construir alternativas y en pensar críticamente en esta situación tan difícil que afrontamos.
Así es, y la verdad que es una herramienta muy, muy buena para eso, para pensar este momento en el que estamos viviendo. Bueno, buenísimo esto de que se pueda bajar gratuitamente, entonces, La potencia de la vida frente a la producción de la muerte. Muchas gracias, José Sioane.
Gracias a vos, Telma.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, chicos, nos estamos yendo. Muchas gracias por estar en Voces del Mundo. Hoy un programa realmente magnífico. Queridos oyentes, nos estamos yendo. Muchas gracias por estar acá. Los invito mañana a volver, a las 2 de la tarde. Gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porta y Franco Luzzani en la producción, y en las redes sociales, Diana Martínez Tancredi. Muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.